Y más que nada porque ya hemos llegado a las 5, a las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, por supuesto, seguimos con un ojo puesto en el conteo de las elecciones de Estados Unidos. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Una noche que se le está dando mejor de lo esperado a Donald Trump. Las elecciones más ajustadas de la historia al final no están siendo tal, y desde Florida, donde están los republicanos, el ambiente empieza a ser de fiesta. No tanto así en Washington, desde donde sigue de cerca el escrutinio nuestro corresponsal David Alandete. David, buenos días allí. Buenas noches allí, perdón. Buenos días.
Buenos días. El recuento de votos en estas elecciones está siendo mucho más ajustado de lo previsto. Las encuestas situaban a Kamala Harris con una ligera ventaja, pero Donald Trump ha tenido un desempeño sorprendente en los estados clave de Georgia y Pensilvania, complicando bastante la trayectoria demócrata. Como en 2020, el resultado podría depender de un margen muy estrecho en unos pocos estados. Los analistas anticipan que el escrutinio podría extenderse durante varios días, ya que muchos de los votos pendientes vienen de las zonas urbanas, donde los demócratas suelen ser un poco más fuertes. La tensión está creciendo y cada voto está contando, y nos espera una larga temporada hasta que el fin de semana se pueda acabar todo este recuento, probablemente.
Gracias, David. Y aquí en España, este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado en su postura de no decretar el estado de alarma por los daños en la Dana. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Mientras continúan las labores de limpieza y despeje de carreteras de los múltiples municipios afectados.
Una pugna política de ver quién tiene las responsabilidades de los daños de la Dana, que va a continuar. Desde Moncloa ya han insistido en que debe ser la Generalitat Valenciana, que debe ser quien gestione toda la operación de emergencia tras la Dana, por, dicen, motivos de eficacia. Además, desde el gobierno central ya han apuntado que ya habrá tiempo para ver dónde residen los errores y las negligencias que se produjeron en la Dana. Mientras, del gobierno valenciano siguen pidiendo que se declare el estado de emergencia. Carlos Mazón, presidente del Ejecutivo valenciano, ha manifestado que el gobierno ha decretado en alguna otra ocasión el estado de emergencia sin que lo solicite ninguna otra comunidad autónoma, y que si se hubiera tomado esa decisión desde la comunidad iban a continuar trabajando en reparar los daños. Por otro lado, por el momento la cifra de fallecidos supera los 200, con una cifra de desaparecidos oficial de 89 en Valencia, con 62 cada sin identificar. A lo largo de este martes se han encontrado 6 fallecidos más, 2 en Quart de Poblet, Valencia, 3 en el Parque Natural de la Albufera y otros 2 en Letur, ambos en Albacete, lo que eleva a 5 el número total de fallecidos en Castilla-La Mancha. Mientras tanto, tras una semana de la Dana continúan las labores de limpieza de los principales municipios afectados, como Paiporta o Torrent, con una colaboración entre los cerca de 8.000 militares que están realizando tareas de búsqueda, limpieza y apertura de vías con la colaboración de civiles, que en algunos lugares parece que la normalidad está muy lejos, como por ejemplo en Masanasa, otro de los municipios afectados. Escuchamos a uno de los voluntarios.
Esto es un desastre. Ahora, mientras hablamos, tengo el barro por la rodilla. Creo que hay un problema muy grande de salud pública. Es preciso retirar el barro lo antes posible, sobre todo el entorno de las viviendas, que están totalmente anegadas de basura, escombros y demás. Hay que recuperar los cuerpos lo antes posible, intentar encontrar algún superviviente que aún sigue apareciendo.
Se han movilizado en total 394 vehículos, 42 máquinas de ingenieros y 8 helicópteros que están al servicio de los afectados las 24 horas del día para garantizarles agua, alimentos y servicios esenciales.
Gracias, Alejandro, y seguimos esta semana mirando al cielo, donde la mayor parte del país va a predominar el sol y las pocas nubes, aunque en la costa del Mediterráneo sigue la inestabilidad y las lluvias. Cataluña y Comunidad Valenciana se quedan en alerta amarilla, así como también Aragón y Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y después del martes negro en Liga de Campeones para el Girona, que perdió 0-4 ante el PSV en Eindhoven, y sobre todo para el Real Madrid, que confirma su estado de crisis con una nueva derrota en el Santiago Bernabéu ante el Milan 1-3, esta noche es el turno de Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. En Belgrado, el Barcelona busca seguir con su idilio de juego y resultados ante el Estrella Roja, mientras que los del Cholo visitan París para medirse ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. En la previa del partido, Simeone ha decidido tirar de filosofía al hablar de los valores de sus jugadores.
Porque entiendo en la vida que la humildad despierta el corazón, y que cuando uno tiene humildad y obviamente despierta su corazón, está claro que siempre rinde, y nosotros buscamos esa humildad para que el corazón pueda latir.
Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con toda la actualidad en Herrera en COPE. Ahora a las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Arturo, por actualizarnos la información a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Ya son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Y nosotros tenemos que ir a por la última hora de Poniendo las Calles. Una última hora para seguir poniéndole las calles y la producción a nuestro país. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal en este momento. Y como siempre, pues no tocamos la política y nos quedamos haciendo reflexiones positivas que son las que nos demuestran que la vida, a pesar de todo y lo que estamos viviendo y sufriendo con la tremenda y maldita Dana, pues la vida merece la pena. Mira, en el pasado es verdad que se han producido desastres parecidos a esta Dana, esto hay que decirlo, ponedores, pero es verdad que ninguna de las magnitudes alcanzadas la semana pasada. Eso hay que decirlo también en voz alta. Y aunque no sepamos con certeza el alcance real de los daños económicos, pues diferentes instituciones y organismos ya han adelantado que la Dana le va a costar a España y a los valencianos miles de millones de euros. Desgraciadamente llega el momento de pesar un poco, pensar en la chequera, en los costes que va a tener todo esto también, ¿no? Además, estas pérdidas no van a discriminar los sectores económicos, no, va a afectar a todos prácticamente por igual. De momento el gobierno ya ha aprobado un total de 10.600 millones de euros para particulares, para empresas e instituciones de los 75 municipios valencianos, también castellano-manchegos y andaluces que han sido afectados. Y claro, en todas estas ayudas que ayer nos daban y nos contaban, pues incluyen ayudas directas, exenciones, aplazamiento de impuestos, moratoria de hipotecas y avales para préstamos. Claro, el caso de Bárbara es el claro ejemplo de cómo se puede recomponer una vida después de haber padecido una catástrofe que tuvo lugar en el año 2018. En esta pasada catástrofe, por ejemplo, se perdieron 13 vidas y los daños ascendieron a 91 millones de euros. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de la envergadura de esta Dana, Amancio Ortega ha donado un total de 100 millones de euros, dinero que cubrirá al completo los daños de Mallorca. Pero solo es un porcentaje de las pérdidas valencianas. Bárbara, por ejemplo, nos ha contado en COPE que las ayudas que más rápido llegaron fueron la de los coches, el comercio y la industria, porque dependían directamente del consorcio de compensación de seguros. Sin embargo, las ayudas a particulares fueron algo más complicadas.
Si bien desde instituciones más locales hubo ayudas y hubo reacción más inmediata, por parte del gobierno central fue un verdadero calvario, porque las ayudas que se solicitaron, pues muy pocos las recibieron. Los requisitos eran tan exigentes que básicamente tenías que ser pobre, literalmente, para poder acceder y tener opción a recibir algún tipo de ayuda.
Claro, el testimonio y la experiencia de Bárbara dice que si han podido rehacer sus vidas ha sido gracias a las ayudas de las personas particulares y gracias a la gran aportación de 1 millón de euros que hizo el extenista español Rafael Nadal. Bárbara cuenta...
Hubo partidas más inmediatas, pues para hacerlo por lo más urgente. Incluso adelantaron en algunos casos... Y luego cuando se hizo a través de los indicadores y parámetros marcados, pues hubo quien tuvo que devolver algo porque en ese momento se le adelantó el dinero y luego resultó que le correspondía pues algo menos.
Claro, ahí Bárbara está contando cómo la casa de su madre desapareció por completo y cómo se ha convertido en una plaza conmemorativa en recuerdo de los fallecidos. Y claro, ella agradece que al menos los trámites fueron rápidos y fáciles, aunque luego hubo quien tuvo más problemas extras por culpa de la burocracia de este país. Bárbara lo que hace es confiar en que las ayudas oficiales para los valencianos afectados lleguen de manera rápida y efectiva a sus manos, no como les pasaron a muchos afectados de las inundaciones de Mallorca.
Muy bien, estos 250 millones que ofrece el señor Sánchez, a ver cómo van a llegar y para qué, porque muchas veces es para infraestructuras, que también es muy necesario. Y luego a mí me gustaría saber cómo van a llegar estas ayudas a los particulares, a la gente y a las personas que realmente lo necesitan. Esto es lo que aquí no funcionó bien.
Bárbara ha insistido en la importancia de los seguros y de que la mayoría de afectados contaban con uno. De hecho, Bárbara ha asegurado que fue clave para ellos. El único requisito para el consorcio de compensación de seguros y todas las aseguradoras es que se hagan cargo económicamente de los desperfectos de las personas o el bien dañado se encuentren asegurados. O sea, el afectado tiene que estar asegurado sí o sí y tienen que estar al día en los pagos. Claro, es muy importante dejar claro que no es necesario contar con una póliza completa o a todo riesgo. Es suficiente contar con un seguro básico de hogar. Según datos de la Memoria Social del Seguro 2023, el 77,4% de las viviendas en la provincia de Valencia están aseguradas, por lo que un alto porcentaje no va a tener problema. También hay que destacar los vehículos afectados. En el caso de los coches, incluso con un seguro a terceros, el consorcio se hace cargo de los daños sufridos por las riadas o por los vientos de más de 120 km hora que se llegaron a registrar. Ahí es esencial no dejar a los valencianos en la estacada y asesorar legalmente a todos aquellos que necesiten ayuda para recuperar sus vidas cuanto antes. Serán años, cierto, de duro trabajo y reclamaciones para miles de personas, pero el ejemplo de que se puede recuperar la vida tras una catástrofe natural está en Bárbara, quien años después, quien años más tarde, de toda la tragedia de Mallorca, ella ha recuperado su vida. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Seguimos en directo poniendo las calles a este miércoles 6 de noviembre de 2024. Santos, Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada y mártires españoles del siglo XX. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Es tremendo lo que la importancia de un seguro, cómo te puede dejar tirado o no te puede dejar tirado si realmente lo tienes.
Sí, es muy importante. La verdad que cada vez escuchamos más casos en los que te das cuenta de la importancia de lo tiene. En este caso con la Dana, pero también cuando escuchamos los casos de seguros médicos en el extranjero, cuando viajamos. Sí. Hay gente que no los hace y mira si te pueden salvar la vida.
Es verdad. ¿De qué estamos hablando hoy en Facebook? Lo digo más que nada porque en Estados Unidos la gente está como loca, ¿eh?
Está terminando la jornada electoral allí en Estados Unidos y por eso hemos querido hablar con los ponedores este miércoles acerca de sus experiencias allí en aquel país. Hay muchos ponedores que nos cuentan que aún no lo han visitado, aunque sí que tienen algunos puntos de interés que les gustaría conocer. Otros que ya han viajado bastante. De eso estamos hablando hoy en nuestro Facebook.
Ya está. Hasta las 6 de la mañana, vea, anda que no tenemos cosas que contar y compartir con la audiencia.
Pues mira, vamos a tener una historia durísima. Hemos dicho desde el minuto uno que no íbamos a dejar de hablar sobre Valencia durante el tiempo que fuera necesario. Y hoy lo vamos a hacer con, lamentablemente, uno de sus protagonistas. Vamos a hablar con Julio, un padre que ha perdido a su hijo en la Dana que ha causado estragos en Valencia. Ayer se puso en contacto con nosotros, es ponedor, quería hablar con el programa y nos quería contar su historia y la verdad es que queremos que sea la voz principal de esta hora. Pero también estará Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar pues noticias muy interesantes que están relacionadas con el mundo del motor, algo que hace siempre y que a nosotros nos encanta porque nos viene muy bien. Nos va a contar, por ejemplo, que la patronal del transporte por carretera quiere que las ayudas por la Dana incluyan a todos los transportistas Pulpo, aunque no sean de Valencia, si se han visto afectados.
Muy bien. Pues ahora sí, si me estás escuchando, que sepas que es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos tenemos que ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El WhatsApp es el 662-942-605. ¿A qué te dedicas durante la madrugada? Quiero hacerte sonar en la ronda de ponedores.
Las palabras perfectas y bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa
para que tú
entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Lo que tú no sabes es que le ha regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado
y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo que de verdad le importa. Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido es que detrás de Carla, Matilde y Lucía hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere.
Ella ha aprendido a ensanchar la vida, abrazarla fuerte y sacar los dientes.
Que no está sola y ahora lo sabe. Que no está sola y ahora lo sabe.
Ella ha aprendido a salir a flote. Ella aprendió que es aquí y ahora. Que no está sola y ahora lo sabe. Y a ti nadie te quiere. Y a ti nadie te quiere.
Esta es la canción que Conchita junto a Paola Mateus y un montón de artistas le cantan a la gente que está en la lucha contra el cáncer, a la gente que está en la lucha contra el cáncer de mama. Todos los beneficios que se recauden en torno a esta canción pues van a ir destinados a la investigación, a las asociaciones correspondientes, y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que por muchas ganas que estén sucediendo, también hay mucha gente que está luchando contra el puñetero cáncer. Un abrazo y mucho ánimo a la gente que está al otro lado de la radio. Insisto en nuestra ronda de ponedores. Es importante que sepamos a esta hora en qué estáis liados, cómo trabajan los ponedores de madrugada, cuál es vuestro trabajo. No cuesta nada mandarnos una nota de voz, un WhatsApp al 662-942-605 y que podamos dar escaparate, que podamos dar visión a la gente que trabaja al revés que todo el mundo. Tiene mucho mérito a lo que os dedicáis. Y queremos conoceros, queremos conocer cómo son vuestras profesiones. Una nota de voz con vuestro nombre, nada, 20 segundos, 15 segundos de lo que os dedicáis, a qué hora comenzáis a trabajar, a qué hora finalizáis, cómo le ponéis las calles a España. Y ya sabéis que en nuestra ronda de ponedores combinamos los mensajes de texto con los mensajes de audio y lo que queremos es tener tu voz, que eso es muy importante. Y luego vea, está los Estados Unidos. Tenemos muchos frentes abiertos, pero mucha gente que conoce Estados Unidos y otro, oye, que anhelan llegar a conocer la tierra americana.
El conocerlo, bueno, pues tenemos a Teresa de Madrid, que cuenta que ella ha tenido la inmensa suerte de haber vivido durante 2 años en Miami y 1 año en San Francisco. Dice, guardo buenísimos recuerdos de las calles Polk y Castro, de los atardeceres en Sausalito, de visitar la Universidad de Berkeley con un ambiente tan singular, de ir a un concierto de George Benson en el Greek Theater, subir a lo más alto de la pirámide Transamérica, dice, recorrer las zonas vinícolas, ir a Nevada, disfrutar de los casinos. Jo, es una pasada el haber disfrutado de eso. Luego tenemos a Gema, que sin embargo dice que conoce Estados Unidos pues de una vida entera, escuchando, leyendo, viendo, pero no, nunca he estado allí. Me encantaría ir, la verdad, pero no soy muy aficionada a los viajes en avión y sinceramente pues no he terminado de animarme. Me encantaría, pero no sé si algún día seré valiente y terminaré cogiendo ese vuelo y me animaré. He tenido y tengo amigos que se han ido allá a estudiar, a trabajar, y dice, entiendo que es el primer país del mundo por las oportunidades que ofrece, pero vamos, que también están cambiando mucho las cosas y dependiendo quién gane hoy en las elecciones, pues creo que pueden cambiar todavía más. Ojalá sea para bien, porque en España llevamos años disfrutando de privilegios de esta primera potencia mundial, nos cuenta. Y luego Silvia también es otro caso, dice, yo conozco USA por documentales, por lo que se vislumbra que nunca ha estado allí. Yo tengo amistades que sí, que han ido a hacer turismo por ese país tan grande, y sabemos más en general de los Estados Unidos por las películas y las series que de España. Dice, es increíble cómo la cultura transmitida a través de la música o de la ficción puede hacer tanto por un país. Es cierto que yo comentaba al principio, Estados Unidos es de los pocos países que puedes visitar sin que te sorprenda.
Sí, sí, sí. Porque todo te suena.
Claro, tú llegas a Nueva York y te parece increíble estar en Nueva York, pero al mismo tiempo hay un punto de, pues, estas calles las he visto.
Sí, sí, esto ya lo he visto. Yo aquí he estado, pero claro, he estado desde el cuarto de estar de tu casa en pijama.
Sí, sí, te hace mucha ilusión estar físicamente, pero no hay como en otros sitios que dices, ala, qué sorprendente, ¿no?, lo que estoy viendo.
Sí, sí, sí.
Es curioso.
Así es. Quiero dar la bienvenida a Jesús Martín Díaz, a Mari Ruiz Medina, a Terapias Alternativas, a Joaquín Domene Cruz, a Penélope Puente y a Pepe Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que esto nos anima muchísimo. Ayer yo pedía a ver si conseguíamos ser en Facebook 117.200 personas y de golpe nos hemos convertido en 117.420. O sea, ayer entraron 238 personas en tan solo un minuto. Es impresionante la cantidad de gente que escucha este programa de radio. Quiero dar las gracias a todos los que nos ayudáis a seguir poniendo las calles cada madrugada con nombre y apellidos, que ahí estáis remando y cada uno aportando para que la madrugada funcione en España, cada uno a su manera. Y de verdad que agradecemos uno a uno el nombre de las personas que nos ayudáis de esta manera. Así que ya sabes, te puedes sumar en facebook.com/poniendolascalles. En cuanto tu nombre aparezca por aquí, yo te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Y en estos días tenemos que estar, lógicamente, con los afectados por la dana, la gente que lo está pasando mal, porque hay que reconocer que la dana, joder, ha dejado un reguero de dolor, un reguero de destrucción, del que va a ser muy difícil recuperarnos. Pero aún así, no perdemos la esperanza porque somos de los que creemos en las personas. Es que es fundamental creer en las personas a nivel individual. Uno puede hacer un montón de cosas para ayudar y para salvar y para entender y para organizar. Y es que con la unión y también con el esfuerzo, seguro que vamos a lograr volver a ver cómo las calles, que hoy son un lodazal, pues vuelven a ser transitables. Y lo más triste de todo, y donde no hay marcha atrás, es en la pérdida de vidas humanas. Aquí solo nos queda dar consuelo y acompañar a quien ha perdido a un familiar o a un ser querido. Y Julio Lima es padre de un policía local de La Torre que murió en un garaje junto a otras 7 personas el día del fatídico Día de la Dana. Julio es ponedor. Y Julio está aquí poniendo las calles como cada madrugada. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están los ánimos?
Bueno, pues vamos aguantando este aparón, vaga de redundancia.
Ayer fue el funeral por Rubén, ¿verdad?
Ayer ya enterramos las cenizas. Después, justamente hoy, hace una semana que falleció, pero justamente hoy martes, yo pienso que sobre las 9 de la noche fue cuando se produjo el fatal desenlace.
¿Qué fue lo que pasó? Porque creo que, hasta el último momento estuvisteis en contacto, ¿verdad?
Sí. Mira, yo quería decir cómo se construye y cómo no se mira la seguridad de los residentes de un edificio. Uh-huh. Si no te importa, quiero explicar un poco cómo es el edificio y luego ya te explico cómo estuve en contacto con mi hijo por WhatsApp y por teléfono. Uh-huh. El edificio de mi hijo son 5 patios. Sí. Que tiene, y luego hay un garaje que tiene 2 sótanos. Mi hijo tenía el coche y la moto en el segundo sótano. Y como había muchas filtraciones, siempre que llovía, siempre había un palmo de agua y tal. Y después lo que hizo fue bajar junto con otro vecino, sí, a subir el coche al primer sótano para que si se llena de agua, claro, obviamente no iba a pensar que si iba a dar tanta agua. Entonces, claro, lo dejaron en el piso, en el sótano de arriba y evita ese problema. El problema es que, claro, este edificio tiene 5 portales que tienen, uh-huh, 5 ascensores, uh-huh, y luego hay 2 escaleras que salen del garaje al exterior. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en mi edificio yo tengo, el garaje tiene una puerta al exterior, de escalera exterior, una escalera interior a mi patio, sí, y el ascensor. Por no haber esa escalera interior al patio, que es lo que mi hijo y otras 5 personas, porque la séptima iba por la calle y el agua la tiró dentro del garaje, está muerto. Yo tengo muy claro que si hubiera habido una escalera interior al patio, ellos estaban vivos.
Claro, claro.
Mira, te pongo la tercera. Sobre las 8:25, mi hijo me manda un WhatsApp. Dice, papá, voy abajo al garaje a sacar el coche de la moto al piso de arriba, al sótano de arriba, porque como va a llover bastante, de hecho en Valencia no llovía nada, estaba el suelo todo seco, o sea que no se veía nada de lluvia por ningún sitio. Y digo, ven, digo, pero ten cuidado, digo, y no subas en el ascensor, sube por la escalera, porque todos sabemos que cuando hay tormenta el protocolo es evitar los ascensores, siempre por la escalera. Y dije, vale, tranquilo, que sé que lo hago. Vale, él baja abajo, a los 10 minutos le llama por teléfono y digo, Rubén, ¿cómo va el tema? Y dice, aquí está seco, aquí no hay agua. Y dice, digo, pues sal por la escalera, porque no vas a salir por ascensor, por si acaso. Vale, vale, sube por la escalera, que sale a la calle y dice, papá, sí. Y hay un metro de agua en la calle, no sé si yo voy a poder salir. Digo, pues tiene que salir por ahí, porque no puedes coger el ascensor. Y entonces parece que se fue la luz, el ascensor ya no funcionaba. Ya se quedó sin poder coger a las malas el ascensor. Entonces, en ese lapso de tiempo, estuvimos hablando por WhatsApp y uno de WhatsApp dijo, papá, esto está jodido. Como diciendo, de aquí no salimos. Y el último WhatsApp que tengo es que le mandé a las 20:45 y le dije cómo estaba y empezó a comentar algo y me dijo, vale, vale, está todo bien. El tema es que yo creo que ellos fallecieron porque en la calle había unos hermanos que la hermana bajó a la calle para irse a su casa, que vivía en la calle de atrás, y el hermano la acompañó. Y cuando iba andando por la calle, el hermano iba adelante, y luego hablé con el hermano y me comentó lo que había pasado. Dice que se giró y vio venir una ola de agua que reventó la puerta del garaje y la puerta peatonal que sale a la calle, ¿sí? Y entró todo el agua para adentro. Y en ese momento cogió a la hermana y la lanzó hacia adentro del garaje. Y ahí fue cuando entró el agua completamente y fue cuando se inundó completamente el garaje. Porque mientras la puerta había aguantado la presión del agua, dentro del garaje no había agua. Había a lo mejor nada, a lo mejor un palmo o menos de agua. O sea que ahí se podía haber aguantado perfectamente si hubiese pasado el tiempo y hubieran podido venir bomberos. De hecho, mi hijo cuando estuvo hablando conmigo, llamó a 112, no funcionaba, llamó al compañero, al oficial que estaba de servicio, y le dijo, mira, estamos en mi casa, aquí en la torre, en la pequeña torre, estamos 6 personas atrapadas, mira, a ver si pueden mandar bomberos para que nos saquen de aquí del garaje. Claro, luego cruzar el puente justo a la V30 donde está el río El Cauce, el río Nuevo, era imposible. Yo llegué allí a las 11 de la noche cuando mi hijo no me cogía el teléfono, yo me fui para allá corriendo a ver si podía hacer algo y claro, el compañero estaba allí cruzando, cortando el puente y dice que era imposible pasar. Entonces mi queja es que como construyen, y yo creo que ha sido un error construir fincas o edificios sin que haya una puerta de acceso del garaje directo al patio, pues ha pasado estas muertes.
Claro. Se quedaron sin escapatoria.
Yo no sé si es la legislación es autonómica o es la legislación nacional con el tema urbanismo que permite estas cosas. De hecho, el domingo que estábamos velando a mi hijo, vino un amigo que vive en una población de Valencia, le comentó el tema y me dice, pues oye, yo me he comprado una vivienda hace 2 años y me pasa lo mismo. Yo cuando salgo del garaje andando por la escalera peatonal, salgo a la calle y a 3 metros tengo mi patio. Dice, yo no salgo al patio. Digo, pues si algún día tuvieras una riada, ya sabes que no puedes salir a la calle porque los ascensores siempre se quedan inutilizados y tú no puedes salir a la calle cuando hay una riada. Si tienes la suerte que tienes la escalera interior, sales al patio y subes a tu casa.
Claro. Madre mía, Julio, según nos has contado ahora, entiendo que fue como una especie de tsunami, una gran ola que llega.
Sí, una gran ola. A mí me dijo el hombre este que es esa voz de milagro.
Sí.
Porque él iba delante de la hermana un par de metros.
Sí.
Y justamente cuando la hermana estaba en la puerta de entrada de coches al garaje, dice que él se giró para atrás, que oyó un ruido, se giró para atrás y vio venir una ola que al hombre lo tiró para adelante y la hermana reventó la puerta del garaje y el garaje absorbió a la hermana y la tiró dentro del garaje. Claro, ahí entraron miles de litros de agua en segundos, claro, y fue cuando ya cogieron a mi hijo y a las otras 5 personas que estaban dentro y ya murieron.
Madre mía. Tu hijo era policía, ¿verdad, Julio?
Sí, mi hijo era policía local de Valencia, sí. Mi hijo vivía, había comprado un piso hace un par de años ahí en la pedía de la torre y estaba muy a gusto viviendo en su casa. Y total, pues siempre tenemos la fea costumbre de bajar a cuando llueve, por lo menos aquí en Valencia, cuando hay una gota fría, voy a sacar el coche de garaje por si acaso, es lo que ha pasado.
No estoy convencido
de que si hubiera habido una escalera interior que lleva al patio de la finca, esas 10 personas estarían vivas. La séptima no, porque la séptima estaba en la calle y vino la ola y la tiró para dentro del garaje. Esa persona era imposible que se pudiera salvar.
No, y que uno de los últimos mensajes de tu hijo que te manda es todo está bien, todo está controlado.
Sí. Él me dice, ¿cómo está el tema? Aquí no hay agua, eso está bien. Y digo, pues lo que le dije, tienes que salir por la escalera de peatonal, no puedes salir por ascensor porque ¿sabes? Tú un ascensor es, si se va la luz, y de hecho se fue la luz, te queda bloqueado. Y ya me dijo, papá, mira, ya hay un metro de agua, no sé si voy a poder salir.
Claro. Y son las palabras que tú no dejas de pensar, sí, de reconducir.
Sí, lo tengo justamente en el WhatsApp grabado y ya está grabado en el WhatsApp.
¿Cuántas veces has visto esa pantalla?
Pues unas cuantas veces.
Ya tienes experiencia.
Mi denuncia es para que las autoridades se den cuenta que si es una legislación autonómica, que la modifiquen, o si no hacen la que la modifiquen. Porque yo invito a todas estas personas que viven como fincas como la de o edificios como el de mi hijo, que piensen un poco fríamente y digan, si hay una riada, que igual incluso ha habido personas que le ha pasado lo mismo que a mi hijo.
Sí.
Si hay una riada, pues no entres algo, si estoy en el garaje. Porque claro,
la que sirva esto que ha pasado, calle, Julio, que sirva esto que ha pasado para que se actualicen las normas, ¿eh? Que sí, sirva.
Es que, por ejemplo, se actualicen, yo en mi edificio tiene 25 años y mi edificio, te lo voy a repetir, tengo un garaje igual con dos sótanos y yo tengo mi escalera interior que va a mi patio, mi ascensor que va a mi patio y una escalera exterior que va a la calle. Y eso son para los que no son residentes de la finca, pues cogen esa escalera exterior y salen a la calle. Pero los residentes del garaje, claro, que somos normalmente el 80-70%,
claro,
somos propietarios de plaza de garaje, pues tenemos la escalera, que pasa algo, coges la tu escalera y ahora las malas subes andando. Porque digo, es que la puerta del patio, igual que la otra puerta que hay, te aguanta el agua. O sea, hay filtraciones, por supuesto que hay filtraciones. Las puertas no son estancas, entra agua.
Claro.
Pero te aguanta la presión del agua. Y la desgracia fue también que la presión del agua, con la hora que vino, no pudo aguantar la puerta de entrada al garaje, en la puerta de peatones, y reventaron. De hecho, el tabique que hay en la puerta, la escalera de peatones, está todo reventado. De la presión que hizo el agua, tiró el tabique de la pared.
Julio, ¿y cómo te enteras tú que había pasado lo que le había pasado a tu hijo?
Yo no me entero. Yo ya sabía a las 10 cuando yo llamo por teléfono a mi hijo 20.000 veces y no coge el teléfono, yo ya sabía que mi hijo estaba fallecido.
Madre mía, Julio.
Y yo sí, porque yo también he sido en policía local, estoy jubilado hace unos meses, yeah, y yo he estado en situaciones iguales que esas y yo sé cómo funcionan las cosas. Y yo cuando ya a las 9 y pico llamo por teléfono y no coge el teléfono, le llamé 20.000 veces y no cogió el teléfono. Ya me fui a las 11, me fui allí hacia su casa y en el puente de la torre ya los compañeros me cortaron el paso porque no se podía pasar. Uh-huh. Yo, pues, está claro que mi hijo sé que está bajo el agua.
Madre mía, Julio. ¿Qué le pasa a Valencia? ¿Qué le pasa a vuestra comunidad con el tema del agua? Habéis tenido siempre muy mala suerte con las riadas.
Bueno, no mala suerte, es las condiciones climáticas que existen aquí en Valencia. Que miramos, esta fecha de octubre-noviembre es la fecha de la gota fría. Ahora se dice Dana porque le han puesto ese nombre, pero que ha sido la gota fría.
Sí.
Y aquí siempre hay agua. Yo he estado trabajando 38 años de policía, trabajé también en Chirivella. Y allí llegaba esta fecha y había años que el pueblo de Chirivella, la población de Chirivella, la zona más baja, siempre se llevaba un metro de agua. Y encima con el agravante que el barranco del Pollo, que es el que viene de Chiva, termina justamente, uno de los ramales termina en el polígono de Chirivella. Y allí el agua no está encauzada. Allí cuando termina va a Tolanda, ¿ves? Es una cosa que tenía que haber encauzado hace ya años. Ese barranco tenía que haber encauzado, haber hecho un cauce nuevo hacia justamente a la V30, donde está el cauce del río Turia.
Sí,
ahí que el agua vaya allí, y es que se evita todo este problema, pero yo no sé por qué no se hacen todas estas construcciones nuevas, no sé por qué.
Julio, ¿no sabes lo que significa para nosotros que alguien vinculado al programa, ponedores, hayan sufrido? Pero esto que te ha pasado, Julio, es muy duro, ¿eh? Muy duro de asumir, muy duro. Muy duro.
Ya, mira, son cosas que pasan en la vida. Aquí, supuestamente, mi hijo decía que me llegue a enterrar a mí y así al revés, yo voy a enterrar a mi hijo.
Exacto, exacto. Pues te mando muchísima fuerza, Julio.
Sí. Si no te importa, me gustaría decir una cosa, es
claro,
en relación a las policías locales, que sí, pasan mucho desapercibido y hay muchos miles de policías locales que están trabajando estos días aquí en Valencia, que están haciendo jornadas de 15 y 16 horas, y parece que ellos no existen, solo existen las fuerzas de seguridad del Estado, perdón, militares y algo. Y hay muchos miles de policías locales que están trabajando muchas horas. De hecho, yo ayer cuando fui a casa a mi hijo, que tuve que pasar el puente de la primera torre, fui andando, vi a los compañeros que estaban de Madrid, de Badajoz, de otras poblaciones de España, incluso de poblaciones de aquí de Alicante, de Castellón, y se me soltaban las lágrimas ver aquí los compañeros aquí trabajando. Pues digo, son muchos miles de policías locales que están haciendo muchas horas para ayudar. Y yo me parece que nunca, cuando están en los medios de comunicación, se lo olvidan, como si nunca hicieran nada. Como si solo el policía local solamente, perdón, sirviera para poner multas, sirviera para muchas cosas más.
Claro que sí, Julio. Pues desde aquí nos encargaremos de ir recordando la importancia de la policía de proximidad, de los policías municipales y locales, que se la juegan como uno más. Y sobre
efectivamente,
todo,
son uno más de la seguridad de
por
que
supuesto,
existe en este país.
Por supuesto. Julio, te mando un abrazo enorme, te mando un trocito de mi corazón, de verdad, mucho ánimo. Rubén ya está descansando eternamente.
Rubén
y
ya no puedo hacer nada por él. Yo por eso, a ver si va a ser complicado, porque este país es un desastre de país en ese sentido. Pero que la legislación, ya digo, no sé si es autonómica o legislación estatal, que se modifique nuevamente y que se obligue, cuanto más vía de escape de los garajes o de las zonas, haya de seguridad para las personas, mucho mejor. Mucho mejor. Yo estoy convencido que si hubiera habido una escalera interior al patio,
seguro,
esas personas estaban vivos.
Seguro,
y así yo
seguro,
que estaba vivo, porque mi hijo lleva 7 años de policía, está en situaciones no tan gorda mejor como esa, pero en otras situaciones es una persona que ha trabajado en la calle, sabe cómo son las cosas.
Claro.
Y ya digo, él intentó salir y vio cómo estaba el tema.
Y no tenía vía de escape porque no se construyó. No. Y esto es así, Julio.
Eso fue la tumba. La tumba de él fue el garaje. De él y de los otros 5. Sí, fue el garaje.
Si llega a haber una vía de escape, se salva.
Sí, seguro. Ya te lo digo yo. Yo estoy convencido, ¿eh?
Claro,
porque cuando él sube a las escaleras para salir a la calle y ve que hay un metro de agua, se va por la escalera interior, que habría agua. Algo de agua habría, pero va a poder salir, seguro que sale. Es que pueden salir, seguro.
Desde luego. Julio, un abrazo muy grande. Todo el equipo de Poniendo las Calles te manda un abrazo. Se solidariza absolutamente con tu desgracia, de lo que ha ocurrido. Y a seguir adelante. Que vaya muy bien, Julio. Aquí nos tienes siempre.
Vale, muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Gracias, hermano.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
5:38, 4:38 en Canarias. La radio en directo sirve para eso. Para consolar, para entender, para escuchar. Es increíble lo que ha sucedido. Increíble lo que ha sucedido.
Solo queda mi lamento y decirte quiero de verdad. Solo queda que aún te siento y que siempre te voy a recordar. Muero si no estás, y ya no estás. Te pierdo y te me vas. Te fuiste ya, porque ya no te tengo. Eras mi vida, ya no estás. Y sé que ya no estás. Que me castigue el cielo por si algo hice mal. Y sé que ya no estás. Te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá. No se va a curar, es que ya no te tengo y perdón si no te supe amar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares
de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Jesús González, Ángeles Cañadas, Clemente Calzado, José Luis Iglesias Valdés, Ramiro Sanz, Jesús Martín Díaz o Mari Ruiz Medina, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, ponedores que nos ayudan a seguir creciendo, ponedores que están despiertos. Espero que estén despiertos porque tienen que estar despiertos, porque están trabajando, porque tienen que poner en marcha el país, porque se levantan ahora o porque llevan toda la noche trabajando. No tengo ni idea, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, no tengo ni idea, porque si eres del segundo grupo, de los que no puede conciliar el sueño, yo tengo la solución para que eso no te siga pasando. Es el kit de Ahora Ponedores. Es una solución que te ayuda a dormir de manera natural. A mí lo ha conseguido, a mí me lo produce. Me meto en la cama y duermo en los dos espacios que tengo para dormir, antes y después del programa. Y cuando me meto en la cama, me meto a dormir. Cuando me meto en la cama para dormir, pues duermo. Eso es lo que tiene la responsabilidad de meterse en la cama para poder descansar. Bueno, este kit, el de Ahora Ponedores, contiene dos fórmulas naturales que están además avaladas científicamente y también te cuento que lo tomo yo todos los días y me funciona. Estas fórmulas naturales van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientas pletórico. Yo ni siquiera ya padezco del estómago, no tengo ardor de estómago y es por estas cosas naturales que me ofrece Ahora Día y Ahora Noche. Está la fórmula nocturna, la que te ayuda a reconciliarte con el descanso más profundo, porque luego vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Esto funciona que no te lo imaginas. Luego está, gracias a Ahora Día, donde vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos. No te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún que otro problema de salud, pues siempre tienes que consultar a tu médico. Pero si lo que te sucede es que te metes en la cama, empiezas a dar vueltas y no duermes, joder, ¿por qué no pruebas lo que te estoy diciendo? Que a mí me funciona. Es el kit de los ponedores. Lo puedes conseguir ahora mismo desde tu teléfono, desde una página web, la página web ahoralife.com. Haces tu pedido, te van a mandar dos regalos de mi parte y vas a comenzar a descansar como te mereces. Ahí además vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda la página ahoralife.com, ahora sin H intercalada, y comienza a dormir como te mereces con el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche. Esta es la sintonía que nos indica que llega nuestro momento dedicado al tiempo del motor. Para eso tenemos al mejor especialista que hay en España, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, me llegan que automovilistas europeos han recorrido ante la Audiencia Nacional los nuevos cursos de recuperación de puntos diseñados por el Ministerio del Interior. Los han recurrido, ¿eh? Cuéntanos el porqué.
Sí, porque los nuevos cursos, la nueva reglamentación entra en vigor el pasado lunes, por ello Automovilistas pedía a la Audiencia Nacional se suspendiera de forma cautelar porque perjudica seriamente los derechos que la ley reconoce a los conductores que realizan los cursos de recuperación de puntos del permiso. La asociación pidió al Ministerio del Interior que corrigiera un grave error, como es el que los puntos que se deben recuperar no son 4, como pretende Interior, sino 6, como establece la Ley de Seguridad Vial, y que infringe el principio de jerarquía normativa de la Constitución española. La Ley de Seguridad Vial, que aprobó el Parlamento hace 15 años, establecía que la recuperación parcial de puntos, hasta un máximo de 6, por solo una vez cada 2 años. Y es que el cambio en la ley se tenía que haber aprobado en el Parlamento y no en el Ministerio.
Ya, impresionante. Luego hay otro tema, Alfonso, que la patronal del transporte por carretera está diciendo que las ayudas por la DANA deben también incluir a los transportistas afectados, lógicamente, aunque no sean residentes en Valencia.
Sí, Fenalismer va a pedir al gobierno que se incluya en las ayudas a los transportistas afectados y que no son residentes en Valencia, aunque sus camiones estaban en el área afectada en el momento de la devastación y que se han visto seriamente afectados. Se estiman en más de 1,000 camiones los que han sufrido daños durante la DANA. Recordemos que esa dana dejó atrapados en las carreteras valencianas más de 22.000 camiones. Los cálculos estiman que durante la gota fría unos 8.000 vehículos pesados estaban haciendo la ruta Valencia-Madrid y el resto de la ruta mediterránea. Por su parte, el Ministerio de Transportes ha vuelto a ampliar una nueva resolución para flexibilizar los tiempos de conducción y descanso de los transportistas que se dediquen a las labores de limpieza y desescombro, de las zonas afectadas por la dana en Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia. Se trata de exenciones cuya aplicación abarca desde el 29 de octubre y en vigor hasta el 10 de diciembre, incluido para facilitar a los transportistas la normal finalización de sus jornadas de trabajo. El máximo de conducción diaria pasa de 9 a 11 horas, sustituir el límite de conducción semanal máximo de 56 por uno de 60 horas y, por último, reducir los requisitos de descanso diario de 11 horas por uno de 9 horas.
Uh-huh. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate, he leído hace poco un estudio sobre compartir la carretera, ¿no? Y ahí he leído que casi el 90% de los conductores, Alfonso, dice sentir miedo ante la agresividad de las carreteras españolas, de cómo conducimos aquí en España.
Sí, son datos del tercer estudio realizado por la Fundación Vinci Autorutas a través de una encuesta a más de 12.400 personas de 10 países europeos donde se ha analizado el comportamiento de los ciudadanos conductores y peatones ante la convivencia en diferentes modos de transporte. Conductores, motoristas y ciclistas reconocen sentir miedo a la agresividad en las vías, donde los atascos, los adelantamientos peligrosos y la conducción imprudente son algunos de los factores que generan mayor irritación. Y los que sufren mayor ansiedad, curiosamente, son los mayores de 30 años. Otro dato preocupante es que 7 de cada 10 peatones españoles reconoce no obedecer el semáforo en rojo. Y por último, otro de los grandes miedos a los que se enfrentan y reconocen los conductores españoles es conducir de noche o con lluvia y también hacerlo por carreteras o vías desconocidas.
Uh-huh. Alfonso, también se están buscando soluciones para que los camiones reduzcan sus consumos y también sus emisiones. Hay mucha gente que está trabajando en esos avatares. Cuéntanos, por favor, cómo se puede ayudar la energía solar, cómo puede ayudar a los vehículos pesados, porque ahí tiene que haber como una especie de magia.
Sí, ya es una realidad. Una empresa holandesa, Solar On Top, ha diseñado unos paneles solares que se instalan en el techo de los trailers de camiones diésel que reducen el consumo de combustible. Los paneles solares pesan solo 6 kilos, son flexibles, se adaptan y ofrecen una potencia máxima de 430 vatios con eficiencia del 22% a través de una batería que acumula 4 kilovatios hora. Esa energía solar se puede utilizar para los sistemas eléctricos del camión, desde el aire acondicionado a la utilización de montacargas, alargan la vida útil del motor y la batería del camión sin tener y evitar tener encendido el motor en estacionamiento o descanso. Según apunta la empresa, se amortiza al tercer año y promete generar 2.000 litros por vehículo en camiones y remolques.
Genial. Alfonso, ya prácticamente para acabar, ahora vamos a ir con una buena noticia. En octubre resulta que aumentaron las ventas de automóviles en España. Cuéntanos un poco, por favor, a los ponedores, ¿cuáles han sido los modelos más vendidos y los preferidos por los conductores españoles?
Según datos oficiales, han crecido un 7,2% en las ventas a particulares, y un 6,5% matriculados por empresas. El popular económico Dacia Sandero ha vuelto a ser el más vendido en octubre y se mantiene como líder y preferido en lo que va de año por delante del Toyota Corolla y el Seat Ibiza. Si hablamos de las marcas preferidas más vendidas, y después de los datos de octubre, la japonesa Toyota se mantiene en el primer puesto por delante de Volkswagen y Seat. Un dato significativo, Pulpo, es que vuelven a caer las ventas de coches eléctricos, gasolina y diésel, mientras que suben los híbridos y los de autogás, bifuel, gasolina, gas. Es decir, que los híbridos a secas con etiqueta eco ya suponen casi 3 de cada 10 automóviles matriculados.
Genial. Ya rápidamente, porque Carlos Herrera está preparado para ir finalizando, hay un libro que recuerda uno de los hitos de nuestra automoción. ¿Ese libro cuál es, Alfonso?
Es el nuevo libro de Manuel Laje, donde se detalla la vida de Eduardo Barreiros, contada desde dentro, desde el pequeño taller de Orense hasta la factoría de Villaverde, bajo el título Barreiros, historia completa, en edición de gran lujo, con 370 páginas y 660 fotografías.
Pues para los fans de ese tipo de temáticas, lo van a disfrutar y mucho. Hasta aquí la última hora de las noticias del mundo del motor con Alfonso García, nuestro motorman. Muchas gracias. Es hora de despedirte y yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Gracias, Alfonso. Pues nos tenemos que ir a Estados Unidos a ver cómo se levanta o cómo se acuesta, en este caso América. Herrera, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Todo a la vez.
Todo a la vez, es verdad. Es tan grande ese país, ¿verdad?
Sí, bueno, aquí es de noche, ¿eh? En el país entero, que es como un continente. Ahora son las 12 menos 10 minutos.
Correcto.
En Washington, hay cuatro usos horarios en Estados Unidos, pero bueno, vamos, que es de noche.
Es de noche, perfecto. ¿Se respira el ambiente electoral todavía en las calles, Herrera?
Bueno, hombre, Washington, y sobre todo el centro de Washington, está muy tranquilo y muy, 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 muy controlado. La verdad es que todo muy restringido, más que ninguna otra elección de las que yo he conocido a lo largo de mi vida, pero aquí está. Yo no te puedo decir el centro de Nueva York como está, no estoy allí, pero el centro de Washington, yo estoy prácticamente a 150 metros de la Casa Blanca.
Wow.
y esto es, balizas por todas partes, claro. Vallas, policía, etcétera, etcétera.
Claro. Pues Herrera, fíjate qué bonito lo que te voy a poner, qué magia, qué elegancia. Es el propio autor el que interpreta esta canción.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú.
Hoy hace 54 años de la muerte de Agustín Lara.
La mano sobre el
falleció por un derrame cerebral cuando tenía 70 años, falleció en México. Pero si te das cuenta, este hombre es el compositor de boleros que marcaron muchas décadas, muchas generaciones. Y el tío, qué maravilla a la hora de componer y de escribir, ¿eh?
Sí. Bueno, una de las mejores canciones hechas para Madrid está hecha por él, ¿no?
Sí, señor. Pues mira, aquí la tengo preparado.
Hay muchas teorías sobre esta canción, porque la letra... Joaquín Leguina me decía que él está convencido que la letra la había escrito un republicano exiliado en México, ¿no? Porque solamente un madrileño con el dolor de la partida y de no estar en su casa y en su tierra escribía algo así.
Puede ser.
Claro, tiró por retrechero, tal, hombre, estas cosas. Agustín Lara manejaba muy bien todo, las cosas que escribía, solo lo que has puesto antes, era una maravilla, ¿no?
Desde luego que sí.
Además, pero el conocimiento de Madrid, como lleva la letra de esta canción, necesitaba algo más.
Bueno, él siempre, Agustín Lara, siempre dijo que le debía mucho a la radio, porque él cuando componía experimentaba en diferentes programas de radio para lanzar al aire pues lo que había escrito, lo que había compuesto, cómo podía funcionar, las cartas que recibía por parte de los oyentes. Y al final la radio para Agustín Lara significó pues el estudio de prueba, de laboratorio, de cómo funcionaba lo que él había compuesto. Le pasó lo mismo con esta canción, que una de las interpretaciones más alucinantes que tiene para mí es la versión de Rafael, porque Agustín Lara también es el que compone El Noche de Ronda, que tiene un montón de versiones, desde Maritrini, Julio Iglesias, José Feliciano, pero esta versión de Rafael me parece alucinante.
Sí, lo es. ¿Cómo se llamaba la primera canción que has puesto de Lara, de Agustín?
De Agustín Lara he puesto El amor de mis amores.
Por mi balcón, noche de ronda.
Hoy nos acordamos de él, 54 años de la muerte, falleció en el año 1970 en México de un derrame cerebral, el autor de, entre otras muchas cosas, de esta canción, El Noche de Ronda. Herrera, América se va despertando y aquí nos vas a contar cómo han ido, pues eso, las votaciones y cómo está el ambiente por allí. Ahora te escuchamos.
Pues está muy cerca de la victoria Donald Trump. Tendría que producirse un vuelco inesperado o no calculado. Podría darse, ¿eh? Podría darse, porque todavía matemáticamente es posible que gane la candidata demócrata, pero lo tiene más fácil el candidato republicano. Ahora os lo cuento. Pero vale. me parece que la primera que has puesto no era Amor de mis amores. ¿Eh?
Déjame que compruebe. Vamos, de Agustín Lara te he puesto Amor de mis amores, Noche de Ronda y...
No. La primera creo que no era Amor de mis amores.
Vale, pues déjame que chequee, porque yo, Noche de Ronda, Amor de mis amores, Volver...
Bueno, luego me lo confirmas.
Confirmaciones. Vale, eso pues es. Crando Cop.
Crando Cop, Crando Cop.
Que hacen daño.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mafre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Cuando ha pasado una semana desde la Gran Riada, en Valencia siguen apartando fango.
La escoba se ha convertido en una poderosa arma en manos de jóvenes y no tan jóvenes. No parece que quienes la empuñan estén muy preocupados por el relato. Les interesa más la realidad y ella está marcada por las necesidades reales y concretas de miles de valencianos que han perdido familiares, enseres, negocios y sus casas. El precio más alto que se paga en cualquier catástrofe natural, guerra o conflicto es siempre el de las vidas humanas. Por eso, en medio del desastre, no se puede ni se debe dejar de